Auspicia Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredico.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 30 57 14 21 35 2.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy, miércoles 17 de junio de 2026. La CETERA se moviliza hoy al ex Ministerio de Educación para exigir la convocatoria a la paritaria nacional. La jornada de reclamo del principal gremio docente del país será desde las 10 de la mañana y también incluirá el pedido de un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y también será en defensa de las jubilaciones. Vamos a escuchar a María Laura Torre, la secretaria general del sindicato docente bonaerense SUTEBA, que también será parte de la jornada.
A las 10 de la mañana, en el marco de una jornada nacional de lucha convocada por nuestra organización nacional, la CETERA, nos vamos a encontrar todas las compañeras y compañeros docentes en el ex Ministerio de Educación, en el Palacio Pizurno, para ratificar que nos convoquen urgente a la paritaria nacional. Para decir nuevamente que el secretario de Educación, Torrendel, y el presidente de la Nación nos robaron una parte de nuestro salario y urgente necesitamos no solamente que lo devuelvan, sino que vuelva a existir el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Para decir nuevamente que queremos una ley de financiamiento educativo que abarque las necesidades de la educación desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, para defender nuestro sistema jubilatorio. Para todo eso y más, a las 10 de la mañana, frente al Palacio Pizurno, todas las compañeras y compañeros.
La jornada de CETERA, como se decía, va a ser a las 10 de la mañana frente al Palacio Pizurno, ex Ministerio de Educación, actual Secretaría de Educación, en Pizurno 935, en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a Entre Ríos porque allí se agrava el conflicto en Granja Tres Arroyos por los incumplimientos de la empresa y los trabajadores vuelven a movilizarse en la jornada de hoy. Recordemos que la planta avícola de Concepción del Uruguay empleaba a unos 1.000 trabajadores que hoy por hoy están sin empleo y sin ingresos. El informe de nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Sapucaí.
Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. La empresa Tres Arroyos incumple acuerdos de pagos y la situación de los trabajadores y sus familias se agrava. La empresa avícola incumplió no depositando las cuotas que había acordado el pasado 9 de junio, cuando se reunió en la ciudad autónoma de CABA con la Federación de Industrias Alimenticias, algunos funcionarios del gobierno de Entre Ríos, los secretarios del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria de Concepción del Uruguay. En respuesta a este incumplimiento, los trabajadores y sus delegados se reunieron frente a la sede de la empresa, realizaron una olla popular y una asamblea, en la cual se decidió cortar la rotonda del ingreso a la ciudad el martes 16. Allí, en el monumento Urquiza, Eduardo Ramírez nos expresó.
Seguimos esperando, hace ya más de un mes y medio, que paguen las cuotas alimentarias y el salario adeudado, cosas que ya fueron trabajadas y que fueron descontadas. Necesitamos el trabajo, como cada trabajador, y el salario que nos dé la dignidad que corresponde. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias.
El municipio de la ciudad de Concepción del Uruguay destinó 4 entregas de módulos alimentarios para los trabajadores de Tres Arroyos. Hablamos con Noelia, familiar de uno de los trabajadores, y esto nos cuenta de la situación.
En el caso de mi marido, imagínate, hace 23 años que está ahí. Él ahora tiene 46, o sea que entró de muy joven ahí. Toda la vida laburó ahí. Entonces, la verdad que, bueno, trato de no pensarlo porque por ahora tengo mi trabajo. No es seguro y tampoco, obviamente, es el dinero, porque tenemos 2 hijos, somos 4 personas. Realmente se complica muchísimo, pero muchísimo. Y ir pensando, ir maquinando, imagínate, es una ciudad ahora que hay 1000 familias dando vuelta buscando laburo. Todos se encuentran en el mismo lugar, ¿viste? Buscando laburo. Todos se encuentran buscando ver el mango con un Uber, con una mensajería, cortando pasto. Pero bueno, es complicado. Está complicado porque también la edad a muchos les perjudica.
Respondiendo a esta situación, los trabajadores autoconvocados concentran este miércoles 17 frente al Centro Cívico de Concepción del Uruguay a las 10 horas, exigiendo la apertura de la planta y el urgente pago de lo adeudado, reportó Radio Sapucay de Colón, Entre Ríos.
Vamos ahora a la Patagonia, porque en el Bolsón la comunidad mapuche Inalef realizó un encuentro ancestral, un traum, en el marco de las acciones que están realizando para enfrentar la amenaza de desalojo de su territorio que pretende ejecutar una jueza. Tenemos el informe de nuestra compañera Maiten Cañicul desde la FMC.
Saludamos a la audiencia del informativo Farco. Les compartimos que la LOF Inalef, en cercanías del Bolsón, realizó la semana pasada un traún para denunciar una amenaza de desalojo dictada por la jueza Paola Bernardini, que les exige abandonar el territorio en 30 días. La comunidad rechazó esta medida y convoca a la solidaridad de otras comunidades, organizaciones y vecinos, señalando que esta situación forma parte de un proceso histórico de despojo territorial y criminalización de los pueblos originarios de la región. Vamos a escuchar a la Lonco Sunilda Inalef y a la Huerquén Ayelen Villa Inalef.
Bueno, hoy estamos pasando una situación compleja con un pedido de desalojo. Son 3 causas, un solo territorio, pero se fue dividiendo. Con el tiempo fueron dividiendo nuestro territorio y en 2018 hicimos una reivindicación territorial. Después de 2 despojos que habíamos sufrido, una en 1982... lo sufrió mi ñuque cuando tenía 8 años y después en 1997 lo volvió a sufrir ella ya con mi abuelo fallecido, hace un mes que había fallecido, y nosotras pequeñas. Yo tenía 5 años. Vino la policía con Félix Argentino Merino, un ex intendente del Bolsón, y nos desalojaron. En 2018 volvimos a hacer la reivindicación. Pero nunca nos fuimos del territorio porque siempre lo seguimos recorriendo. Ahora seguimos en la lucha. Y bueno, hoy se vuelve a repetir.
Y el pedido este es por la jueza Paola Bernardini, que lo desconoció como comunidad, ¿no? Ella dijo, bueno, son 2 personas individuales, Mildi y Ayelen, y por eso nos quieren sacar del territorio, porque lo desconoció totalmente, que somos de una comunidad.
Hay muchos intereses inmobiliarios, por eso quieren las tierras para lucrarlas. Quieren venderlas y nosotros nos desarrollamos en este territorio.
Desde el territorio reafirmaron su decisión de resistir y fortalecer las redes de apoyo comunitario.
Sí, convocamos a todo lo que quieran y la gente consciente, a toda la comunidad que vengan, porque acá se activó un fogón, también para contarles nuestra historia y cómo va todo esto de manera judicial, ¿no? Y el día a día tenemos que estar laburando acá en el territorio. Y bueno, también invitando a esa gente, que también hay siempre un tiempito para cuando alguien venga, me avisa y podemos charlar y tomar unos mates también.
Informó para Farco, FMC, Radio Comunitaria de Junín de los Andes.
Milei estará en Rosario para el festejo del Día de la Bandera, pero numerosos sindicatos y organizaciones sociales lo declararon persona no grata. El gobierno confirmó la presencia del presidente en la jornada del sábado 20 de junio y también va a llevar a la ciudad santafesina al jefe de gabinete, Manuel Adorni. Vamos a escuchar lo que decían en conferencia de prensa Edgardo Arrieta, el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y Eduardo Del Monte, de la Corriente Clasista y Combativa, declarando a Milei persona no grata y convocando a la movilización del sábado.
es nefasta su presencia acá, alguien que le está haciendo daño no solamente a un sector, sino a todo nuestro país, y por eso cada vez que anuncia su presencia o que viene, lo vamos a declarar persona no grata. Esto no es un acto político, partidario, sino que es un repudio a una persona que nos está haciendo tanto daño, que encima viene a un monumento nacional donde él se expresa libremente que es pro-israelí o pro-yanqui.
Creo que el pueblo rosarino no puede permitir que un perrito faldero del imperialismo yanqui, justo el día de la bandera nacional, venga como si nada, cuando está avalando el genocidio en Gaza, el ataque al pueblo iraní, y además está transformando a la Argentina en una semicolonia de Estados Unidos, donde le han entregado el control del mar argentino, una base en Tierra del Fuego, bueno, y este gobierno avanza cada vez más en ese camino. Por lo tanto, nosotros como pueblo y de fuerzas organizadas del pueblo no tenemos otra actitud que salir a repudiar, y convocamos a la ciudadanía que se acerque a manifestarse junto con nosotros.
El sábado 20 de junio, Día de la Bandera, habrá entonces marcha en Rosario contra la presencia del presidente Milei en el acto por el Día de la Bandera. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Argentina le ganó 3-0 a Argelia en el debut del Mundial. Los tres goles fueron de un Lionel Messi a pleno, que se convirtió en uno de los dos jugadores con más goles en la historia de los Mundiales. El capitán de la selección llegó con los tres de ayer a los 16 goles en Copas del Mundo y alcanzó al alemán Miroslav Klose, que había llegado a esa marca cuando participó en muchos menos mundiales que Lionel Messi. Vamos a escuchar a Messi y al entrenador Lionel Scaloni tras el triunfo ante Argelia.
Sabíamos, por otra parte, cómo iban a jugar ellos y dónde nos podían poner en dificultad, e intentamos contrarrestarlo de alguna manera. Nos faltó un poco más de tenencia en el primer tiempo, pero bueno, no, más allá del gol anulado a ellos, no tuvieron grandes situaciones.
Todo lo que estoy viendo ahora es chapa, ¿no? Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel, o más de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal. Hoy estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso, de sentirme bien, por suerte, para poder disfrutarlo dentro de la cancha como siempre me gustó a mí, y nada, la verdad que todo lo que viví es mucho más de lo que se puede imaginar cuando era chico.
Messi y Scaloni después del triunfo ante Argelia en el debut. Y el próximo partido de la selección va a ser el lunes 22 de junio a las 14 frente a Austria en Dallas. En los otros partidos de ayer, Francia le ganó a Senegal 3-1 con dos goles de Mbappé, y Noruega derrotó 4-1 a Irak con dos goles de Haaland. En la madrugada de hoy, por el mismo grupo de Argentina, Austria le ganó 3-1 a Jordania. Los cuatro partidos de hoy: Portugal-Congo a las 14, Inglaterra-Croacia a las 17, Ghana contra Panamá a las 20 y Uzbekistán-Colombia a las 23. Mañana arranca ya la segunda fecha de los grupos.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Alta Gracia, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco por Radio Tortuga 92.9.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 17 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Se viene el Día del Padre, movete a un regalo distinto y ahorrá con Credicop. Aprovecha hasta 40% de ahorro y cuotas con nuestras tarjetas del 17 al 19 de junio en comercios y tiendas virtuales adheridas.
Movete a un banco distinto. Movete a Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu PyME, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 30571352.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de hoy miércoles 17 de junio de 2026. Comenzamos en La Plata porque allí habrá hoy movilización, acto y también mural para reclamar justicia por el asesinato del docente Pablo Mieres. Tenemos el informe de nuestra compañera Delfina Benesse desde Radio Trinchera.
Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Se cumple un año del crimen de odio de Pablo Mieres en La Plata y habrá una marcha para exigir justicia. Este miércoles 17 de junio se cumple el primer aniversario del brutal asesinato de Pedro Pablo Mieres, quien fue hallado sin vida en su departamento de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Su cuerpo presentaba signos de ataques y elementos que exponen un ensañamiento particular ligado a su orientación sexual, por lo que la querella familiar exige que la causa sea juzgada bajo la figura de crimen de odio. En diálogo con Radio Trinchera, Cintia Mieres, hermana de Pablo, explicó que sacaron fuerzas de donde pudieron y que están conformes con el trabajo del fiscal, ya que se dieron avances significativos en la causa.
Y la verdad que, bueno, hemos sacado fuerzas de donde se ha podido y la verdad que estamos muy conformes con todo el trabajo que está haciendo el fiscal a cargo desde el primer día. Bueno, como no sé si ustedes saben, pero bueno, nos presentamos como querellantes. Así que, bueno, tenemos a nuestro abogado, a Cristian González, y dos abogados más que trabajan en conjunto con él y que, bueno, la verdad han hecho toda la primera etapa de investigación, que es la instancia penal preparatoria, ya creo que ya está llegando a su fin con estos últimos resultados que fueron los de ADN, donde para uno de los que están detenidos dio positivos.
A principios de junio, los exámenes de ADN practicados sobre distintos elementos clave de la escena del crimen arrojaron resultados positivos para Nicolás Damián Arévalo, uno de los acusados como coautor del homicidio agravado criminis causa. En su memoria, la familia de Pablo convoca a un acto y a la realización de un mural en el edificio de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, donde Pablo había culminado sus estudios en biotecnología y se desempeñaba como secretario de Asuntos Estudiantiles. Luego se realizará una marcha por las calles de la ciudad para exigir el avance de la causa judicial y una condena ejemplar contra los dos imputados que están detenidos y una tercera persona acusada de encubrimiento. Así lo expresaba su hermana Cintia.
Mañana convocamos a todos, a quienes conocieron a Pablo, a quienes compartieron con él, tantos años que él vivió acá, ¿no? Porque aproximadamente fueron como 17 años que, uh-huh. que estuvo viviendo en La Plata, y bueno, él se hizo una gran familia acá en la ciudad de La Plata, entre compañeros, amigos, del trabajo, de estudio, de coro. Así que bueno, nada, convocamos a todos a que nos acompañen y a toda la comunidad en general, en realidad, de La Plata, y a quienes se sientan involucrados en este pedido de justicia, que en realidad lo hacemos no solamente para poder mantener viva la memoria de Pablo, sino para que no suceda nunca más, y para todos aquellos también familias que buscan justicia por algo parecido, ¿no? Porque hay varios casos muy parecidos a los de Pablo y que todavía las familias siguen en búsqueda de justicia, así que...
Que se haga justicia y los detenidos cumplan una condena justa, exigió su hermana. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.
Y ahora nos ocupamos del reclamo que vienen haciendo hace varias semanas los trabajadores y trabajadoras de la Escuela Pública de Cine, ENERC, con paros y otras acciones en sus sedes de todo el país. El informe de nuestra compañera Maiten Cañicul desde la FMC.
Saludamos a la audiencia del informativo Farco. La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, más conocida como ENERC, continúa con medidas de fuerza en todo el país, reclamando soluciones que garanticen el futuro de la institución. Desde la sede de Patagonia Norte, informaron su adhesión al paro por tiempo indeterminado mediante una jornada semanal de cese de actividades adaptadas a las particularidades de su calendario académico. Escuchamos a Luciana Gómez Furgoni, ayudante de cátedra de Guión 1 de la ENERC Patagonia.
Por ahora el plan que tenemos hasta las vacaciones es, bueno, ver si de alguna manera acordamos algo, y si no, no se van a entregar las notas del primer cuatrimestre y no se arrancaría el segundo cuatrimestre en el caso de que no lleguemos a un acuerdo. Así que bueno, esas son hoy nuestras condiciones.
El conflicto tiene como eje el desfinanciamiento del INCA, los despidos del personal docente y no docente, y el rechazo a un nuevo régimen académico y laboral impulsado por las autoridades. Estudiantes y trabajadores denuncian un proceso de vaciamiento institucional que pone en riesgo el funcionamiento de las 6 sedes de esta histórica escuela pública de cine.
Sí, bueno, en el caso de Neuquén tenemos una provincia que está bancando la situación. En el caso de Formosa estamos complicados porque no abrieron las inscripciones este año, no sabemos qué va a pasar. Hay como una sensación de que al rector no le interesa mucho el plan de sedes, como un gastadero de plata para ellos, en vez de una inversión a lo cultural. Bueno, creo que son miradas.
La ENERC reclama respuestas concretas para garantizar la continuidad de la formación cinematográfica pública y gratuita en todo el país.
Cuando se abre todo este panorama de sedes regionales, se abrió una nueva mirada del cine argentino y de todo en general, el audiovisual argentino, porque en general siempre estuvo muy centralizado, ¿no? El cine argentino es de Buenos Aires, en líneas generales casi siempre es así. O es una mirada de alguien de ahí sobre una provincia. Pero las sedes regionales donde forjan realizadores cinematográficos que nacen en esa tierra, las historias nacen de adentro con una mirada regional, y es un nuevo cine. Entonces es muy importante defenderlas. Nosotros, además de defender todo lo que se está defendiendo en líneas generales, es muy importante defender las sedes.
Reporto para Farco, FMH, Radio Comunitaria de Junín de los Andes.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se movilizan mañana los y las docentes de la capital provincial. El informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, buenos días a nuestra audiencia en toda la República Argentina. La Unión de Educadores y Educadoras de la provincia de Córdoba, Delegación Capital, llama a movilizarse mañana jueves 18 de este mes de junio a las 5 de la tarde desde las puertas del sindicato que está ubicado en Maipú, al 30, en el centro de nuestra ciudad, y los puntos de llegada son el Ministerio de Educación y la Casa de Gobierno. UPC no se moviliza solo, sino que se suma la Asamblea Ni Una Menos de nuestra provincia de Córdoba. Los motivos de esta movilización y por qué se hace en conjunto no los expresa Cintia Frencia. Ella es delegada departamental de UPC Capital y concejala en el Consejo Deliberante de la capital de Córdoba.
Tenemos la situación habitual es que vos tengas a una preceptora que atiende por lo menos a tres cursos de 30 estudiantes. Es materialmente imposible que una preceptora pueda hacer un seguimiento pedagógico y social de lo que necesitan 90 estudiantes, ¿no? Son 90 estudiantes, son 90 familias, son 90 padres. En la mayoría de las escuelas, las que lo tienen, tienen un solo coordinador de curso. O sea que vos tenés un universo, tal vez, de 700 estudiantes con una sola persona encargada de establecer el vínculo y el seguimiento con las familias. Es absolutamente materialmente imposible, y además estamos hablando de docentes y de cargos que no viven de la docencia, no viven solamente de ese cargo, porque un cargo de preceptor no llega a la canasta familiar, o sea que está cobrando menos de 1.700.000 pesos, con lo cual probablemente ese preceptor tenga otro cargo, es decir, que atienda 90 estudiantes más durante la tarde o se dedique a otro trabajo. Y bueno, en ese contexto, en esa situación de vaciamiento, de sobrecarga laboral y de explotación que tenemos los docentes, es muy difícil poder tener tiempo y herramientas para responder. Y la escuela es prácticamente en estos barrios es el único lugar donde el Estado recibe a un niño o recibe a un padre.
Los reclamos son varios, Pepe. Lo último que se ha conocido es la presencia policial dentro de lo que es llamado un programa de seguridad urbana dentro de las escuelas de Córdoba, además de los reclamos de que se avance y el pedido de justicia por el femicidio de Agostina Vega ocurrido hace un tiempo atrás y por el cual sus principales implicados, implicadas o acusados por lo menos están prestando declaraciones en el ámbito de la justicia de nuestra provincia de Córdoba. Para el informativo Farco reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba Capital.
Y Argentina se medirá con Austria en el próximo partido del Mundial y es favorito, pero si la comparación fuera en ciencia, el país europeo gana por lejos. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
¿Y el partido con Austria en ciencia se juega? En tiempos de modelos de miseria para la panza y para la cabeza, y cuando se deteriora el financiamiento universitario, los goles de Austria son desde el vestuario. Los europeos invierten 3,34% de su PBI en ciencia.
La inversión de Austria en comparación a la de Argentina en ciencia y tecnología en 2026 es casi 24 veces más. Austria es uno de los tres países en Europa que más invierte en ciencia y tecnología. Muy lejos de radar. Uno cuando se imagina Europa rápidamente, los países clásicos. Sí. Es una cifra que lo pone a la par de Estados Unidos.
Nicolás Retamar, integrante de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, dice que Austria avanza en inteligencia artificial y en modelos de seguridad cuántica.
Que es Quantum o Quantum Austria, tiene que ver con un proyecto de largo plazo que busca colocar a Austria a la vanguardia de la tecnología cuántica. Hoy hablamos de Austria y de computación cuántica orientada a computación, por supuesto, comunicación, criptografía, simulación para materiales y fármacos y medición de alta precisión. Es decir, frente a la inteligencia artificial que rompió la criptografía y los sistemas de seguridad en unos minutos, bueno, encriptar y darle seguridad, darle un marco de cuidado a un montón de cuestiones que tienen que ver con lo digital. Incluye alfabetización digital desde la infancia y también está vinculada a cuestiones como cambio climático, movilidad sostenible, planificación urbana y salud.
En el siglo pasado fueron capos en pensamiento científico, la famosa Escuela de Viena. Ya clavaron 23 premios Nobel, vaya y pase, pero recordarán al padre del psicoanálisis, el querido Freud. Ahí la clavaron en el ángulo. La frutilla del postre, algunos pusieron el ojo en lo más berreta de Austria. Y claro, ¿te suena la Escuela Austríaca de Economía? El único país del mundo que pregona esa teoría de mercado extremo y sin Estado es Argentina. Va, es mi ley. Ni los austríacos la aplican y acá nos pasamos de zaraza.
Mi ley siempre nombra a la Escuela Austríaca de Economía y en 2025 le quisieron dar un premio. Es el único chabón que habla bien de nosotros, por supuesto. Ahora bien, tres integrantes de la junta directiva rechazaron el premio que la institución le otorgó a Milei porque dijeron que el conocimiento del presidente sobre esa escuela era superficial y deficiente.
El Dibu, De Paul, Messi, Juli Álvarez valen millones. Lo valen, ¿eh? Pero en ciencia, Austria saca lustre. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Capilla del Monte,
escuchamos el informativo Farco en la 98.1. Una radio, muchas voces.
Y hasta aquí llegamos con el informativo Farco por hoy miércoles 17 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Se viene el Día del Padre, movete a un regalo distinto y ahorrá con Credicop. Aprovecha hasta 40% de ahorro y cuotas con nuestras tarjetas del 17 al 19 de junio en comercios y tiendas virtuales adheridas. Movete a un banco distinto. Movete a Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.